por día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti. A Bio Bio la hacemos con cariño. La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
En Bio Bio no tenemos auditores, tenemos amigos. Donde tú estás, Bio Bio está.
Y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
11 de la mañana en punto, revisamos las noticias en Bio Bio. El diputado PPD, Fernando Zamorano, remarcó que un posible recorte al Ministerio de Salud representa un riesgo directo para las personas. Más detalles con Benjamín Zamorano.
El diputado del PPD y miembro de la Comisión de Salud, Fernando Zamorano, se refirió respecto a los posibles recortes presupuestarios que tiene programado el Ejecutivo, hasta el momento, en diferentes ministerios, exceptuando la cartera de Seguridad. Al respecto, Zamorano afirmó que un recorte de este tipo podría afectar directamente el sistema de salud, el que presenta un déficit financiero persistente, brechas de personal y una atención primaria que opera bajo niveles de alta exigencia. Por lo tanto, según explicó el parlamentario, este posible recorte representa un peligro directo para la vida de las personas. Además, en sus propias palabras, afirmó que cuesta entender por qué seguridad no será objeto de recortes, mientras para salud se mantiene un criterio distinto.
Gracias, Benjamín. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, destacó que la decisión del Ejecutivo de retirar el reglamento de modificación de la ley Carín es la correcta, pues la normativa se transformó en una camisa de fuerza para cualquiera que tenga empleados a su cargo. Nos cuenta más Juan Oportot.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, señaló que le parece muy bien que el gobierno decida revisar el reglamento de modificación de la ley Carín, retirado de la Contraloría General de la República tras un oficio enviado por la Subsecretaría del Trabajo. La parlamentaria señaló que a día de hoy la normativa posee varias falencias, se dista del que era su principal objetivo y se transforma en una camisa de fuerza para cualquiera que tenga empleados a su cargo. Navellán criticó que se pueda acusar de cualquier cosa, sumado a los largos procesos de investigación para determinar si hay algún incumplimiento o no en lo referente a esta ley, donde cree que finalmente ha sido usada como una herramienta con otros propósitos diferentes al original. Bio Bio, la radio.
En minutos comienza la audiencia de control de detención de dos carabineros involucrados en un presunto caso de violación en Valparaíso. Nos informa desde la zona Diego Carmona.
En tan solo minutos se estará llevando a cabo el control de detención de los dos carabineros de la octava comisaría del Cerro Florida que fueron detenidos a raíz de una presunta agresión sexual durante el día de ayer por la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones. Según los antecedentes, uno de los detenidos sería el autor de la agresión, mientras que el otro actuaría como encubridor. Recordemos que ambos funcionarios fueron dados de baja por la institución luego de transgredir el reglamento y ser objeto de una denuncia que está siendo investigada por el Ministerio Público. Vamos a tener más detalles y más antecedentes en el transcurso de esta audiencia, así como también si la Fiscalía solicitará medidas cautelares para los acusados. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Se investigan las causas de un fatal accidente laboral ocurrido al interior de la planta CMPC en la comuna de Laja. Carabineros confirmó este hecho con resultado de muerte. Mario Tapia nos amplía.
Carabineros de Laja está confirmando, precisamente oficialmente confirmando, que se produjo un accidente laboral con causa de muerte al interior de la empresa CMPC Planta de Laja. Como informó la radio oportunamente esta mañana, la empresa CMPC, a través de su Departamento de Relaciones Públicas, había dado a conocer un escueto comunicado donde se hablaba de la desaparición de un trabajador oficial de máquina número 12 al interior de la planta y que se efectuaban las labores de búsqueda. Esta búsqueda habría dado resultado durante esta mañana, encontrándose parte del cuerpo, algunas partes del cuerpo del trabajador, que habría caído hacia un foso, hacia una maquinaria, siendo lamentablemente herido gravemente por esta maquinaria, lo que le habría causado la muerte. Una situación que está siendo investigada al interior de la planta, reiteramos, en Laja, por parte de la Policía de Investigaciones y también Carabineros y los organismos propios de seguridad de la empresa en cuestión. Bio Bio, la radio.
Carabineros rescató a excursionistas extraviados en el sector Laguna Huemul. Los antecedentes los tiene Guillermo Escares.
Personal de Carabineros de la Tenencia Las Trancas, junto a especialistas en montaña, logró ubicar y rescatar a un grupo de personas que se encontraban desorientadas en el sector Laguna del Huemul, esto en la cordillera de la comuna de Pinto, en la región de Ñuble. El operativo se desarrolló durante las horas de la noche, luego de que se activaran los protocolos de búsqueda en la zona cordillerana. Gracias a la rápida acción y coordinación de los equipos, los excursionistas fueron encontrados en buen estado de salud, sin presentar lesiones ni requerir atención médica. Tras el rescate, las personas fueron trasladadas hasta el destacamento policial correspondiente, donde se adoptaron los procedimientos de rigor. Desde Carabineros reiteraron el llamado a quienes visitan sectores de montaña a informar previamente sus rutas, llevar sus equipos de comunicación con carga y registrarse en la unidad policial más cercana con el objetivo de facilitar eventuales labores de búsqueda y resguardo de la seguridad. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
11 de la mañana con 5 minutos, el cielo en Santiago a esta hora está despejado, la temperatura alcanza los 22 grados. La invitación es para que siga en compañía de la radio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Imagina esta Semana Santa solo tranquilidad. ¿Dónde? Núcleo Mayor Apart, en la Dehesa. 15% de descuento sobre tarifa web entre el 28 de marzo y el 5 de abril. Reserva en nucleomayorapart.com o al 233-2172-26. Jorge Drexler regresa a Chile a presentar su nuevo álbum Taracá, 25 y 26 de abril, Movistar Arena. Celebrando sus 25 años de carrera, vuelve uno de los compositores más importantes de habla hispana en un concierto imperdible. Jorge Drexler, entradas en Punto Ticket, produce La Clave y La Oreja.
La belleza no se pierde, se transforma con el tiempo, se hace más auténtica. Eternal Secret acompaña tu piel en esta etapa, con fórmulas que entienden lo que ahora necesitas. Eternal Secret, alta cosmética al alcance de todos. Disponible en farmacias del Dr. Simi.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com. El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. Hoy más que nunca, invertir con visión es proteger lo que has construido. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Hoy es el momento de actuar. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile. El Teatro Caupolicán presenta a G&T celebrando 40 años con su gira Es por Amor. Viernes 8 de mayo, 20:30 horas. Compra tus entradas en Punto Ticket o en boleterías del teatro. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor. Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
Atención los Andes, Copec te invita a vivir la segunda fecha del Copec Rally Móvil del 10 al 12 de abril, este viernes 10, desde las 18 horas. Acompáñanos en la largada protocolar en el Parque Urbano Ambrosio Higgins. Habrá música en vivo, regalos y muchas sorpresas para toda la familia. Además, ven al Parque de Asistencia en el estacionamiento del ICI y conoce a los pilotos de cerca. Y el domingo, no te pierdas la premiación desde las 17:30 horas en el Parque de Asistencia. Activa tu modo rally en el Copec Rally Móvil 2026.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas. En BioBio tenemos esperanzas, como tú. Donde tú estás, BioBio está.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Van Médica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en vanmedica.cl. Van Médica, más que un plan.
De la mañana con 10 minutos, vamos a escuchar a Billy Joel con Viena y le mandamos un abrazo grande a una de nuestras colegas, Paula Gómez, que está de cumpleaños, periodista de la radio, que hasta ahora está escuchando. Y uno dice, ¿qué está escuchando la radio? Bueno, está escuchándola, así que le mandamos un abrazo enorme. Justo ahí nos calzó que estaba esta canción, que además es una de sus canciones preferidas, entendemos, está justo en la pauta, así que le mandamos un abrazo grande a Paula, que está de cumpleaños, y a todos los que hasta ahora están de cumpleaños este día 5 de abril. Escucharemos a Billy Joel. 11 con 11, pide un deseo. Estás en BioBio, la radio. You got so much to do and only so many hours in a day. But you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize? Vienna waits for you. Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you can see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride. But don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh. When will you realize Vienna waits for you? Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's all right, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway. Why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you?
Revisamos contigo todo lo que pasa. Una semana en la radio.
11 de la mañana, 14 minutos. Nos escribe a través de nuestro WhatsApp.
Quiero leer algunos de ustedes. Sonia también, hasta ahora, que nos escribe. Le mandamos un abrazo enorme. Gracias a todos los auditores que están conectados. María Elena también por allí. ¿Quién más está conectado, auditores, para que los salude? Ahí, me escriben. Feliz 5 de abril. Mira, el abrazo Maipú, dicen acá. Mira qué bien. Ahí nos está escribiendo Walter Muñoz. Dice el abrazo Maipú, un hito histórico. 5 de abril de 1818, donde los generales José San Martín y Bernardo Higgins se encontraron. Mira qué bien. Ahí nos mandó ese datito. Te mandamos un abrazo grande, Walter. Gracias por estar con nosotros. Ya. Bueno, vamos a estar hablando de un tema. Bueno, siempre en este programa tratamos de tocar todos los temas y una de las cosas que ha ido ocurriendo en el último rato ha pasado muchísimo en Medio Oriente, muchísimo. Me quedo corto con el muchísimo, porque la verdad que han pasado varias cosas, sobre todo lo que tiene que ver con qué, con cómo ha ido avanzando este conflicto entre Irán, los Estados Unidos e Israel, la postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entendemos que en las últimas horas un piloto de la Fuerza Aérea, más bien dos pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense, aparentemente un avión F-15, habría sido derribado y se estaba desarrollando una operación de rescate para poder dar con él. Pero yo creo que lo importante, lo relevante es saber cómo se está moviendo esto, porque ya prácticamente es casi un mes de conflicto. Y estamos en contacto con alguien con quien ya hemos conversado y le agradecemos por su tiempo. Es Hugo Harvey Valdés, doctor en estudios internacionales, teniente coronel de ejército en retiro, investigador de la Universidad de las Américas, con varios textos al respecto. Experto también, investiga relaciones internacionales, historia de las relaciones internacionales, manejo de crisis, temas de seguridad y defensa. Hugo, ¿qué tal? Gusto saludarte. Buenos días. Gracias por tu tiempo.
Hola Mario, buenos días, feliz Pascua, gracias por la invitación.
A ti también, te mando un abrazo. A ver, ¿cómo podemos, cuál es la primera aproximación a lo que iba pasando en las últimas horas? ¿Se está endureciendo el tono de Donald Trump? ¿Se está endureciendo este conflicto? ¿Está escalando? ¿Ya ha escalado? ¿No nos hemos dado cuenta? ¿Cuál es tu perspectiva?
Sí, bueno, claramente Donald Trump está subiendo la apuesta y está subiendo la apuesta, yo creo que para no escalar. Yo creo que la estrategia que está siguiendo Estados Unidos es de amedrentar a tal punto a Irán, de disuadirlo, de lanzar el armamento que posiblemente tenga, el armamento nuclear, pero también persuadirlo o forzarlo a que permita el flujo por el estrecho de Hormuz. Entonces, creo yo que Estados Unidos... no le interesa seguir escalando, le interesa contener la guerra, porque también Donald Trump prometió, incluso en su campaña prometió, que Estados Unidos se iba a abstraer de participar en estas guerras que no terminaban nunca, como fue en Afganistán, y sobre todo después del bochorno que pasó en Estados Unidos. Por lo tanto, fue una promesa de campaña, y ahora prometió que iba a estar listo en dos semanas, considerando que había degradado ya la capacidad nuclear en el mes de junio de 2025. Entonces, no está cumpliendo con sus electores, no está cumpliendo con la política doméstica, las promesas que hizo. Y no hay que olvidar que la guerra es un fenómeno político. Los militares traducen en términos operacionales los deseos de los políticos, los objetivos políticos. Por lo tanto, el tanto fenómeno político requiere del apoyo interno. Cuando se acabe el apoyo interno, ahí se acaba la guerra. Pero tampoco se puede ir sin, en este caso, presentar algo como victoria. Entonces, creo yo que lo que se puede considerar como una victoria a estas alturas para Estados Unidos es que se restituya el paso del comercio internacional a través del paso de Hormuz, y también que se abra, o que los hutíes no amenacen con cortar el paso por el Mar Rojo. Ahora, Irán, ¿qué está haciendo? Todo lo contrario. Irán le interesa escalar esto como un conflicto regional y involucrar una serie de otros actores, y por eso que está atacando a otros países, a pesar que ya ha bajado esa intensidad. Lo que está haciendo Irán también, está tratando de actuar con terceros, con el apoyo de terceros, es decir, Hezbollah, las milicias chiitas, los hutíes, y esto que hace que se empieza a ver como una guerra híbrida por parte de Irán, y esto es que puede causar mucho daño con bajo costo.
¿Cuál es la diferencia entre, porque hay varios conceptos que nos preguntan acá los auditores, entre guerra híbrida y la guerra asimétrica? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos?
Sí, la verdad que yo lo ocupé ahora, pero yo soy un poco enemigo de ocupar esos conceptos, porque existe de guerra híbrida, guerra no convencional, guerra de cuarta generación, y así una serie de apelativos que les van poniendo porque se ponen de moda, y sobre todo hay que ver que en la Academia Anglosajona juega mucho con eso. Pero en realidad guerra híbrida, guerra simétrica y todos estos términos han existido mucho. Es más, en la Guerra del Pacífico, ahora que estábamos hablando de historia de Chile, durante la Guerra del Pacífico, la campaña de la Sierra fue guerra simétrica que tuvo que enfrentar el ejército de Chile, y así se pudo ver en el combate de la Concepción. Entonces, pero básicamente a qué se refieren todos estos términos es cuando hay una diferencia de potenciales, o sea, un enemigo o uno de los contendientes tiene mucha fuerza militar y otro tiene poca fuerza militar, pero esa poca fuerza militar, el actor más débil la utiliza para desorientar al adversario, para darle golpes en sus puntos más sensibles, y generalmente los países mucho más grandes no cuentan con una capacidad para poder contrarrestar estos que no obedecen a ninguna lógica ni planificación tampoco. Entonces ese es el problema de entrar en una guerra de este tipo. Pero también eso en el terreno, pero también en términos políticos, Irán está haciendo una especie de guerra híbrida en términos de que es una potencia revisionista, en términos que tiene otros actores que están actuando por él, y en términos que con poco costo puede causar mucho daño.
Estamos conversando con Hugo Harvey, doctor en estudios internacionales, investigador de la Universidad de las Américas, teniente de coronel del ejército en retiro. Hugo, hay un tema que uno se pregunta en demasía. Hoy día Irán, uno podría entender que no tiene mucho que perder, ¿no? Más allá de lo que ya ha perdido. ¿Por qué te lo digo? Porque tú dices, bueno, que Estados Unidos está tratando de apalancar, de disuadir para que la guerra no escale, mientras que Irán está haciendo todo lo contrario. En algún momento se decía, bueno, Donald Trump decía en esta guerra de narrativas, ¿no? Decía, bueno, hemos descabezado completamente el régimen, y uno ve que, claro, hicieron ataques quirúrgicos, descabezaron prácticamente, intentaron más bien descabezar todo el régimen de la Ayatolá, pero da la impresión que surgen nuevos líderes que aparentemente, y uno ve las imágenes que llegan desde la prensa internacional, incluso de medios iraníes, donde aparentemente la causa en contra de los Estados Unidos, de los más fervientes seguidores de esta teocracia, no ha ido en decrecimiento, sino que más bien está creciendo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Claro, sí, o sea, efectivamente, partiendo por lo último, cuando los países tienden a enfrentarse contra un enemigo, contra un agresor, en este caso desde el punto de vista de Irán, se cohesionan, o sea, se olvidan las rencillas de política interna y todo el país se aglutina en torno a este enemigo que está atacando el país. Ahora, claro, Estados Unidos ya le infligió bastante daño, y esto se ve en la reducción de la frecuencia con la cual Irán contrarrestaba los ataques. Ahora, puede significar dos cosas: que se están esperando para dar un golpe más fuerte, o que en realidad ya están perdiendo sus capacidades, pero al menos, con la poca información que uno puede tener del régimen de Irán, uno puede entender lo que ellos han aceptado, que es que ha sido descabezado varias veces toda su cúpula, tanto militar como política e incluso religiosa, pero a pesar de eso, como mencionabas tú, sigue funcionando el régimen y sigue resistiendo esta ofensiva de Estados Unidos, y esto es lo que tiene en un grado de desesperación a Estados Unidos, porque tiene que mostrar una victoria. Ahora, ¿a qué precio? Y aquí entra el retiro anticipado del jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, que es un punto importante, porque al parecer no habría querido cumplir las órdenes de desplegar algún tipo de fuerza terrestre. Entonces, aquí ya la variable política entra con la variable operacional y se complejiza el tema para Estados Unidos y para todo el mundo en definitiva.
Yo estaba revisando que también, bueno, hace algunos días atrás apareció, unas semanas, ¿no?, este alto funcionario de antiterrorismo de los Estados Unidos que renunció por la guerra contra Irán. Hablamos de Joe Kent. Hoy día has visto que, según tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Se le ha ido extendiendo el concepto a Donald Trump? ¿Habrá sido un error ir a meterse a Irán, considerando que más allá, bueno, no estamos hablando de un país árabe, sino un país persa que tiene otro tipo de mirada? Yo he conversado con varios actores, varios expertos me dicen que eso también es un punto importante. ¿Lo ves así? ¿Ves que se le ha ido extendiendo un poco el considerando que hace 2 o 3 semanas él decía que ya la guerra estaba terminada? ¿Ese discurso ha ido cambiando?
Sí, claramente el discurso ha ido cambiando. Ahora, hacer una evaluación en estos momentos es complejo de decir si fue un error o no fue un error, pero al parecer debe haber habido alguna falencia en inteligencia. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Pero hay que olvidar que Donald Trump ya en su primer gobierno, en cierta forma, dejó cierta gente instalada en determinados puestos y ahora él está con mucha gente que opina como él. Si uno ve un consejo de gabinete de Estados Unidos, resulta un tanto patético ver cómo los distintos ministros adulan sin ningún tipo de tapujo la figura de Donald Trump, le tienen una suerte de adoración. Entonces eso va generando una suerte que en estudios internacionales se denomina pensamiento grupal, y que es cuando el líder empieza a rodearse de gente que le dice lo que él quiere escuchar, y esta gente también cae en el juego de decirle solamente lo que él quiere escuchar. Entonces no descarto la posibilidad de que lo mismo que le pasó a Putin con Ucrania, cuando dos días antes de la ofensiva vejó en público al director de inteligencia porque no le estaba diciendo lo que él quería escuchar hasta que lo dijo. Aquí en este caso yo no descarto, y esto se sabrá después, pero no descarto que los asesores de inteligencia hayan en cierta forma dicho manejado un poco la información para generar un escenario mucho más favorable al que estamos viendo para una incursión por parte de Estados Unidos, porque lo que sí tenemos, por cierto, es que la guerra se está alargando de las dos semanas iniciales que señaló Donald Trump que iba a demorar. Ahora, sí también es un factor, y que es importante saber ese factor, por eso Estados Unidos, que con los errores que pudiese estar cometiendo ahora, generalmente no los comete, porque hay muchas guerras que no se saben y que se actúan y que actúan por parte de fuerzas especiales e inteligencia, nada más. Aquí esto ya escaló y por eso lo sabemos, pero yo creo que son más los aciertos que los desaciertos. Y sí, Estados Unidos tiene especialistas que conocen cómo piensan los aspectos culturales, cómo se desenvuelve y cuáles pueden ser las posibles respuestas de un determinado adversario. Y claramente el factor cultural y sobre todo el factor religioso es algo que se debe medir en cuanto a la predisposición para pelear y el ideal que defender en términos de lo que hace Irán.
Hugo, hace pocas, entiendo que en estas últimas horas se desarrolló una operación de rescate de estos pilotos. Entiendo que también ha llamado mucho la atención sobre estos derribos de este avión F-15, que es un avión, un caza que se utiliza bastante en este tipo de teatros de operaciones. Estamos hablando de una operación muy complicada además, ¿no? Porque tiene que ver con, entiendo que recibieron estos helicópteros con este avión de abastecimiento que estaban en curso, recibieron fuego desde tierra. Y acá hay un tema relacionado, son dos preguntas en una, sino uno, ¿qué tan complicado una operación de rescate? Me imagino que tiene sus complejidades. Y lo segundo, ¿qué también juega en valor el terreno? Porque muchos han hablado de intervenciones terrestres, pero no lo hemos visto. En este caso, Irán tiene el conocimiento completo de su país, ¿no?
Claro. Ahora, aquí en términos operacionales o tácticos, se puede ver que Estados Unidos no tiene el dominio total del aire. Tiene superioridad aérea, que es distinto al dominio total del aire. Es decir, ya tiene que andar con más cuidado porque le derribaron una aeronave. Ahora, esta aeronave, que es el F-15 Eagle, tiene dos tripulantes. Uno que es el piloto, que generalmente es el menos antiguo, el más nuevo, y detrás de él va el oficial de armas, el Weapons Specialist Officer, y este es coronel o teniente coronel, y él es el que tiene a cargo los sistemas de armas para poder facilitar o poder trabajar mejor en equipo. Ahora, estos fueron derribados desde tierra, claramente con armamento iraní, y lograron inyectarse con vida. Ahora, la operación es sumamente difícil porque caen en territorio enemigo. El que conoce el territorio de mejor forma es Irán, y ambos bandos, es decir, Estados Unidos e Irán, están a la caza, digamos, uno para capturar y el otro para tomarlo, ya sea como moneda de cambio, sencillamente darlo de baja. Pero ambos están tratando de ubicar. Ahora, el piloto que faltaba por rescatar tiene que emitir algún tipo de señal para decir dónde está y si está vivo o no. En este caso puede ser algún tipo de GPS, algún mensaje radial, etcétera, pero todo eso también emite señal. Entonces es una carrera contra el tiempo. Y en este caso, la operación tiene que haber contado con fuerzas especiales, con helicópteros Black Hawk para poder proyectar esas fuerzas, claramente con drones para hacer el reconocimiento y apoyo de inteligencia, que es constante por parte de la CIA. Ahora, claramente, Estados Unidos no creo que lo haga, tampoco tiene la fuerza, pero claro que está evitando ingresar con tropas a Irán, porque ahí ya yo creo que se la alargaría mucho más y los costos en vida serían mucho mayores.
Claro, acá uno está hablando, bueno, es un avión dentro de una gran cantidad de misiones que ha hecho Estados Unidos, digamos, ¿no? Esto podía pasar.
Sí, está absolutamente dentro de las posibilidades. Sí, no cambia tanto la situación, pero sí ya queda claro que Estados Unidos no tiene el control total del espacio aéreo, sino que tiene superioridad, que también es algo que es considerable y que todavía le permite actuar con libertad de acción.
Claro, acá estamos hablando... lo que dices tú es súper interesante porque, claro, se ha generado muchísimos ataques que se realizan a propósito de este tipo de aviones, el F-15 Eagle u otros que se utilizan. Incluso entiendo que habían otro de los aviones que estaba cerca, era un avión A-10, que es otro avión que estaba participando dentro de este trato de operaciones. Pero claro, en este caso Irán utiliza de cierta forma como puede esta noticia de decir, bueno, lo hemos derribado, ¿no? Tiene que ver con la narrativa, ¿no?
Claro, o sea, de hecho, tiene mucha publicidad, digamos, la comunicación es otro elemento más a considerar, es decir, también Donald Trump y, bueno, en general los líderes, los gobernantes, y tienen que tener asesores que sepan ocupar la comunicación como un instrumento más, es decir, si nos acordamos, en junio de 2025, Donald Trump dijo, no, yo de aquí a 2 semanas voy a tomar una decisión, y al otro día... hizo los bombardeos a las centrales o al armamento nuclear que estaba bajo tierra. Entonces también se ocupa, y también este éxito, entre comillas, por parte de Irán, que es menor, porque es derribar un avión solamente, y ya los dos pilotos están rescatados, sí genera algún efecto de que estemos hablando, genera un logro también para el ámbito interno de Irán, y también puede generar algún tipo de amedrentamiento para las fuerzas que están actuando por parte de Estados Unidos. Entonces, por eso un adversario trata de exacerbar sus logros a través de la comunicación, y otro trata de ocupar la comunicación para otro tipo de cosas, como amenazar a Irán y dándole el plazo 48 horas, y si no, se va a venir del infierno y los va a devolver a la era de piedra.
Bueno, otra cosa que quería preguntarte, porque acá hay un auditor, dice, ¿por qué viaja un oficial de alto rango... exponiéndose en ese contexto? Pero yo le decía que para ser un piloto entiendo que esos son los rangos que tienen estos pilotos, ¿no, Hugo?
Sí, bueno, depende del tipo de aeronave, pero claramente cuando egresan de las escuelas respectivas hacen después su curso de vuelo es generalmente en aeronaves que no son de combate, y después van escalando a distinto material a medida que van teniendo más experiencia, mayor grado, que va de la mano con la experiencia, mayores capacidades, y así no todos los pilotos pueden volar los B-52, por ejemplo, los bombardeos. Tienen que tener ciertas capacidades distintas que es para volar un F-15, por ejemplo, el Eagle. Y ahora, ¿por qué un piloto con mayor experiencia es el que tiene a cargo el armamento? Porque es el que va a decidir finalmente si se abre fuego contra algún objetivo o no, y también como apoyo de la experiencia al piloto que es más joven.
Claro, mira, interesante. Bien, se ha hablado mucho de este ultimátum de Donald Trump, que entiendo que cumpliría el plazo entre el lunes y el martes, ¿no, Hugo?
Claro, debería ser entre el lunes y el martes. Vamos a ver si es que cumple la promesa, digamos, de volverlo a la de piedra. Yo lo veo difícil, porque no le conviene a Estados Unidos escalar esto a un nivel que no sea manejable, porque tampoco Estados Unidos está seguro de cuál es la capacidad remanente que tiene Irán y cuál es su disposición a ocuparla, porque es como cuando se ve muy acorralado un país para ocupar todo lo que tenga. Yo creo que ahí se genera un peligro grande.
Yo estaba revisando lo último, Hugo, estaba revisando el poder, al menos en infantería de Irán. Hay pocos datos, ¿no? Pero entiendo que hay algunos portales como Firepower, que lo sitúa con cerca de 610.000 hombres en relación a la milicia, o más bien lo que estaría representando a la teocracia, ¿no? La Guardia Revolucionaria. No hay muchos datos respecto a qué puedan tener, al menos desde el punto de vista de la infantería, ¿no? De las fuerzas terrestres. ¿Se sabe mucho eso, no?
Sí, no, no hay mucha información para las características del régimen, y lo otro, que la mayor fuerza que tiene Irán es la Guardia Revolucionaria. Ahora, Irán, como todo país que se defiende, tiene la gran ventaja de conocer el terreno a cabalidad, y al que se defiende, o sea, el que ataca tiene que tener más o menos en una proporción 3-1. Por lo tanto, es muy difícil que Estados Unidos vaya a llevar hacia la zona de conflicto esa cantidad de fuerza. Lo que sí, hasta lo que tiene capacidad ahora en presencia es poder realizar un desembarco de Marines, de infantería marina, acotado, y para poder capturar algún tipo de objetivo que sea estratégico y que le permita negociar desde una posición más ventajosa.
Bien, Hugo, vamos a estar atentos, seguramente ahí en la semana estaremos conversando respecto a lo que pueda ocurrir. Por ahora lo que uno espera es que el conflicto se pueda resolver, uno, por las vías que puedan estar en peligro, pero sobre todo también por el tema del estrecho Hormuz, ¿no? Que ha afectado, claro, de manera, yo diría, prácticamente en todas las partes del mundo. Gracias por conversar con nosotros, Hugo, que tengas un excelente día domingo. A celebrar Día de Pascua, ¿no? ¿O no?
Sí, claro, sí, vamos a celebrar.
Eso. Te mandamos un abrazo, Hugo. Sí. Que tengas linda jornada. Gracias por tu tiempo.
Gracias, cuando quieran. Aquí chao. Estamos.
Ahí está Hugo Harvey Valdés, doctor en estudios internacionales, teniente coronel del Ejército en Retiro, investigador de la Universidad de las Américas. Tiene varios textos. Hay un libro de Hugo que se llama Pueden ganar una isla, pero perderán un continente. Es un texto relacionado al gobierno de Eduardo Frei Montalva ante la intervención de Estados Unidos en República Dominicana en el 65. Mire, hay un libro ahí que me compartió Hugo. Bueno, si gustan, ahí se los puedo compartir el título, al menos. Tiene varios textos relacionados a operaciones militares, etc. Está bien interesante este tema. Bueno, vamos a seguir avanzando, ¿les parece? 11 de la mañana con 36 minutos. Es una semana en la radio, la pausa. Ya regresamos.
Día a día, hacemos historia.
El 5 de abril de 1910 se inauguró el ferrocarril trasandino que unía las ciudades de Los Andes y Mendoza. Un ferrocarril que ya no existe, a pesar de que el proyecto está vigente. Los realizadores de esa obra fueron los hermanos Clark, que eran descendientes de un inmigrante inglés radicado en Valparaíso. Ellos ya habían tendido, en 1871... el primer servicio telegráfico a través de la cordillera entre Chile y Argentina. Y en 1874, además, inauguraron el servicio telegráfico con Europa al conectarse desde Argentina al cable submarino que por entonces llegaba solo hasta Río de Janeiro. Los hermanos Clark, entonces, verdaderamente unos avanzados, unos verdaderos emprendedores. El trazado del ferrocarril trasandino comenzaba en la ciudad de Los Andes y subía a través del cajón de los ríos Aconcagua y Juncal hasta Las Cuevas. Y allí, a 3.030 metros sobre el nivel del mar, se encontraba el túnel principal que cruzaba la Argentina. Después, bordeando los ríos Las Cuevas y Mendoza, llegaba hasta la ciudad argentina de Mendoza. Debido a lo difícil del terreno, se tuvo que usar una tecnología de punta para la época. Se instaló una cremallera del tipo Abt, inventada por el suizo Román Abt. En casi todo el trazado que va desde Río Blanco hasta Las Cuevas, ya que de otra manera, las locomotoras no eran capaces de salvar la pendiente de la subida ni frenar sobre los rieles cubiertos de hielo durante la bajada. La cremallera entonces hacía como un verdadero freno para la bajada, pero también como una especie de peldaño para la subida. También se usaron durmientes de acero para resistir la tracción de las locomotoras sobre la cremallera. Del mismo modo, fue necesario construir innumerables túneles y cobertizos para evitar que las avalanchas de nieve y piedras cayeran sobre la vía y los convoyes. Esto permitía también tener sitios seguros para guarecerse durante las tormentas. La construcción se inició el año 1887 por el lado argentino desde Mendoza y dos años después, en 1889, por el lado chileno desde Los Andes. Sin embargo, la empresa, que se denominó Ferrocarril Trasandino Clark, siempre tuvo problemas financieros. El costo de la construcción no fue correctamente evaluado y entonces tuvieron que hacerse enormes esfuerzos para conseguir más apoyo de los incrédulos accionistas y también de los gobiernos de Chile y Argentina. Pese al empeño, cuando el ferrocarril trasandino estuvo terminado en 1910, Juan Clark ya había muerto y la empresa había sido embargada y entregada a una compañía inglesa, la Trasandin Construction. La inauguración entonces fue el 5 de abril de 1910, en una ceremonia presidida por los ministros de Obras Públicas de Chile y Argentina, Eduardo Delano y Ezequiel Romos, y haciéndola coincidir con el aniversario de la Batalla de Maipú. Originalmente se usaron pequeñas locomotoras a vapor, hasta que en la década de 1940 el tramo fue electrificado. Actualmente todo el tendido de la montaña está abandonado y destruido por las avalanchas y los cursos de agua. Solo está en operaciones un tramo que va desde la ciudad de los Andes hasta las instalaciones de la mina de cobre de Saladillo, que pertenece a Codelco. Pero, hay que decirlo nuevamente, el proyecto de reconstruir o restaurar el ferrocarril trasandino sigue presente. Este ferrocarril que unió las ciudades de los Andes y Mendoza y que fue inaugurado el 5 de abril de 1910.
Bío Bío, la radio con memoria.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro o entrando. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. Ahora CGE tiene un nuevo canal de autoatención para sus clientes en WhatsApp. Agréganos escribiendo al más 569-8956-8479. Aquí podrás realizar consultas comerciales, obtener tu boleta, consultar por tu número de cliente o reportar si estás sin energía. Tendrás una oficina comercial virtual a un chat de distancia. Recuerda, WhatsApp CGE, más 569-8956-8479. CGE, entregamos energía.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bío Bío.
Cobertura total.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Bio Bio.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Escucharemos a Julieta Venegas, esto se llama Limón y Sal, estás en BioBio, en la radio.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me da. Que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes.
Semana en la radio con Mario Álvarez.
Escuchábamos a Julieta Venegas. 11 de la mañana con 47 minutos. Al menos, ¿sabe dónde? En Chile continental, pero hay otras partes donde también tenemos que mencionar la región de Magallanes y Aysén. Ya son las 12 con 47. Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, 9 con 47. ¿Ve? Ahí está. A ver, nos comentan, nos dicen que en la comuna de Ovalle se estaría generando algún tipo de problema con el suministro eléctrico. Habría cerca de 947 clientes con problemas de sin suministro eléctrico, básicamente en esa zona, en la región de Coquimbo, Ovalle. Incluso nos dicen que se habría caído la señal de la radio en esa zona. Entendemos que sería un corte bastante importante. Estaba revisando la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y efectivamente está registrado en ese lugar, pero más no en la empresa que es CGE. No aparecen datos. A ver, ahora me está apareciendo. Ya, hay un corte total en la comuna de Ovalle. Acabo de revisar acá. Está en inspección. Voy a actualizar la cifra, son cerca de 9.000, estoy utilizando acá, son más de 9.000 clientes afectados. De hecho, la restauración estimada, que aparece en la página web de la SEC, con la base de datos de CGE, aparece restauración estimada el día de hoy a las 21.30 horas, es decir, en la noche. Es un corte que se mantiene por toda la comuna de Ovalle, incluso llega hasta el sector del Romeral, Las Moyacas, Los Maitenes, La Huerta. Es un corte general, incluso llega a la zona de Limarí Sur, hasta Mantos de Hornillos. O sea, es prácticamente todos los sectores de todos los sectores cercanos a la comuna de Ovalle están con esta, con este problema. Para que sepan, auditores, acaba de ser entregado por la empresa CGI, incluso en el sector de Panurcillo. Prácticamente todos los sectores cercanos a Ovalle están sin suministro eléctrico. Y claro, yo revisaba acá la restauración estimada, 21 a 30 horas. Uno entiende que podría ser antes, pero está en inspección. Eso es lo que ofrece la empresa CGE hasta hora de la mañana. ¿Les parece? Ahí está. Acá hay un auditor que dice que ya llegó, que había llegado, pero entendemos que si no llega el suministro eléctrico, puede ser esta situación. Hola, acá en Ovalle nos están llegando las transmisiones. Bien, gracias, auditores. Nos dice acá un auditor que acaba de llegar. Bueno, pero ya está en CGE esta información. Acá dice que se restableció al menos en la parte alta. Así también las comunicaciones radiales, TV, tecnología e internet. Bien, gracias, César. Gracias, auditores. Bien, seguiremos avanzando. Prácticamente quedan 10 minutos para el mediodía. Hay una nota muy interesante, auditores, que estoy leyendo a través de BioBio TV, una historia muy motivante, motivante porque es la historia de que frente a la adversidad se puede salir adelante. La historia de un colegio en la Florida que triunfó en un CIMSE y que un robo a sus instalaciones le obligó a enseñar Office, Microsoft Office, el Excel y todo eso, Word, etcétera, en papel. Es una historia, la verdad, muy bonita. Esto es en el colegio, la escuela Rafael Sotomayor Baeza de la Florida, que en mayo del año pasado sufrió un robo de computadores que no los detuvo, porque a pesar de esa adversidad, lograron excelentes resultados en el CIMSE. Los profesionales del colegio no se rindieron y adaptaron su enseñanza sin tecnología. A pesar de la carencia de los recursos, lograron un aumento significativo en los puntajes de lenguaje y matemáticas. Destacaron por encima de la media nacional y regional, y a pesar de la realidad de vulnerabilidad y poco recurso de los alumnos, el colegio se esforzó por brindarles educación de calidad y motivación. De hecho, estuvieron enseñando PowerPoint y las diferentes aplicaciones, los diferentes programas de Office en un papel. ¿Qué le parece? Cuando se quiere, se puede, ¿no? 11:52, si gustan les puedo compartir la historia completa realizada por el periodista de BioBio Chile, David Vergara, y todo nuestro equipo de la web con los detalles a cada minuto. Vamos a seguir avanzando, escucharemos hasta ahora a Fleetwood Mac, Everywhere, luego las noticias.
Can you hear me calling? Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
El Torneo Nacional de Primera División vuelve a Bio Bio Deportes. Hoy tenemos doblete de lujo en duelos válidos por la octava fecha del certamen. Desde las 15 horas empezamos en el sur del país, donde se juntan los extremos de la tabla. En directo, desde el Estadio Esther Roa Rebolledo. Deportes Concepción, Colo Colo. Y de inmediato nos pasamos al Estadio Nacional, donde se estrena el técnico Fernando Gago en el torneo oficial. No te pierdas. Universidad de Chile, Deportes La Serena. Porque el mejor fútbol chileno está en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Nuevo año, nueva cama. Compra en www.celta.cl o visita nuestras tiendas Celta.
¿Vas a la FIDAE del 7 al 12 de abril? Viaja en bus desde Terminal Alameda o Pajaritos con pasaje ida y vuelta desde solo 8,000 pesos. Incluye traslado al aeropuerto y conexión gratuita hasta FIDAE. Y si vas en auto, asegura tu estacionamiento desde 15,990 pesos con buses de acercamiento incluidos. La compra de estacionamientos es solo online y los cupos son limitados. Planifica tu visita hoy y disfruta FIDAE sin preocupaciones.
Esta Semana Santa cambia la rutina con una pausa en Hotel Torremayor Lion en Providencia. 15% de descuento sobre tarifa web entre el 28 de marzo y el 5 de abril. Reserva en hoteltorremayorlion.com o al 222-99-3000.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio, cobertura total.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a aumentar.